Llamadas oportunas. La única paz de mente. Volumen 2. Número 41. Eventos actuales, la situación en Palestina y ¿cuán cerca está la separación? Meditación para la oración de apertura. Leeré de palabras de vida del gran maestro, comenzando en el primer párrafo de la página 101. Esta experiencia imparte a cada maestro de la verdad las cualidades necesarias para hacerlo un representante de Cristo. El espíritu de la enseñanza de Cristo comunicará fuerza y precisión a sus manifestaciones y oraciones. Su testimonio por Cristo no será mezquino y sin vida. El ministro no predicará repetidas veces los mismos discursos estereotipados. Su mente se abrirá a la constante iluminación del Espíritu Santo. Cuando comemos la carne de Cristo y bebemos su sangre, el elemento de vida eterna se encontrará en el ministerio. No habrá acopio de ideas añejas y siempre repetidas. El sermonear insípido y sin interés terminará. Se presentarán las viejas verdades, pero se verán con una nueva luz. Habrá una nueva percepción de la verdad, una claridad y un poder que todos discernirán. Aquellos que tengan el privilegio de sentarse a los pies de tales ministros, si son susceptibles a la influencia del Espíritu Santo, sentirán el poder vivificador de una nueva vida. El fuego del amor divino se encenderá en ellos. Sus facultades perceptivas serán avivadas para discernir la hermosura y la majestad de la verdad. Aquí se nos dice que las viejas verdades serán presentadas en una nueva vida. También que el simbolismo de la Biblia será revelado. Esto es lo que hemos visto ahora con nuestros propios ojos. Debemos orar para que el pueblo de Dios pueda darse cuenta que la vieja verdad ahora es puesta en una nueva luz y esa nueva vida le es dada. Propiedad literaria, 1949. Todos los derechos reservados, Víctor Tasso Outef. Eventos actuales, la situación en Palestina, y ¿cuán cerca está la separación? Texto de la alocución por V.T. Outef. Ministro de los Davidianos Adventistas del séptimo día, el sábado, 6 de noviembre de 1948, Capilla del Monte Carmelo, Waco, Texas. Se me ha pedido dar un estudio sobre los eventos actuales, de la situación en Palestina, y en la separación causada por la matanza que está predicha en la visión de Ezequiel. Deseo que pueda decirles todo lo que ustedes quieren saber, pero yo no puedo decir cuán pronto la separación, la purificación de la Iglesia. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 75, tomará lugar. Solo Dios conoce el tiempo. Todo lo que sé es que no puede tomar lugar antes de que preparemos el camino, antes que la obra que Dios nos ha dado en conexión con Ezequiel 9 sea hecha. Entonces acontecerá que el Señor vendrá súbitamente a su templo, la iglesia, y purificará a los hijos de Leví, el ministerio Malaquías 3, 1 al 3. Pero los que no reciban la marca caerán bajo las armas destructoras de los ángeles como los infieles primogénitos en la noche de la Pascua en la tierra de Egipto. Yo, de cualquier manera, estoy seguro que Dios no nos mantendrá ignorantes de las cosas que tenemos que saber. Si es necesario que sepamos de antemano el día y la hora de la purificación de la iglesia, la Pascua antitípica, se nos dirá. Sí, debemos saber al menos tanto de antemano como Moisés supo de la Pascua en su tiempo. Él no lo supo meses de antemano el día y la hora de los eventos que estaban entonces por tomar lugar, pero él fue instruido de sus deberes y los del pueblo y de qué esperar de día en día. Tampoco sabía de antemano que iban a venir contra el Mar Rojo, pero mientras la nube los guiaba allí, y mientras los egipcios les seguían de cerca, entonces le fue dicho qué hacer. Además, al tiempo de cruzar el Mar Rojo él no sabía que iban a durar 40 años en el desierto, ni que los mayores entre ellos habían de perecer en la jornada a la tierra prometida. Así debe ser hoy, porque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. De Deuteronomio 29, 29. Dios sabe cómo guiar y cómo salvar. Yo no puedo, por lo tanto, darles luz más allá de lo que la inspiración nos hace saber. Yo solo puedo hablar de las cosas que están reveladas. El evento actual más excitante que conocemos es la elección presidencial que está a solo 2 días en el futuro. Como la nación lo ve, esto no es lo más grande en el mundo, aunque muchos no tendrán lo que ellos quieren, porque cada uno de los diferentes partidos ha nombrado su propio nominado en la urna electoral, pero solo un presidente será electo. Todos parecen pensar que la paz y prosperidad depende del hombre que pongan en la Casa Blanca. Sobre la autoridad del mundo, yo puedo decirles que sin importar quién sea puesto allí en la oficina no habrá paz y deseable prosperidad duradera, porque Dios es dejado fuera de los planes que han sido ideados, aunque solo Él puede darnos lo que buscamos. ¿Y ahora cómo podemos saber que Dios no ha sido tomado en sociedad? La clave que nos da la respuesta es esta. En la iglesia los mismos miembros dejan a Dios fuera de consideración y van a los hombres por consejo en lugar de Dios, entonces ¿cómo puede uno esperar que el mundo vaya a él? Tengo en mi posesión cientos de cartas de nuestra propia denominación que prueban esta misma cosa. Ellos me dan esta información al decir: yo nunca leo su literatura, y nunca la haré. Nuestros ministros han investigado sus enseñanzas y las han encontrado ser falsas. Nosotros tenemos toda la verdad. No necesitamos nada más. Quite mi nombre de su lista de correo. Prácticamente todos estos hermanos que son atrapados por los laodicenses no teniendo necesidad de ninguna idea intentan refutar el mensaje de la verdad presente citando de los escritos de la hermana White, no obstante el hecho que sus citas son irrelevantes al tema e interpretadas erróneamente en sus propias mentes. Todos citan pasajes que los hermanos dirigentes hábilmente les han dado en sus folletos contra nosotros, y todos ellos cantan el mismo canto laodicense que los hermanos dirigentes les han puesto en sus bocas. Estas cosas una y otra vez prueban que en lugar de usar la razón que Dios les ha dado, la multitud es guiada por la mente de algunos hermanos hostiles. Pasajes, tales como los que estoy por leerles, son mantenidos lejos de ellos. Permítanme leer estas líneas simples y al punto de la escritura inspirada, las cuales no necesitan comentarios. No introduzcáis nada que cause disensión si no tenéis una clara evidencia de que en ello Dios está dando un mensaje especial para este tiempo. Pero guardaos de rechazar aquello que es verdad. El gran peligro para nuestros hermanos ha sido el de depender de los hombres, y hacer de la carne su brazo. Los que no han tenido el hábito de escudriñar la Biblia por sí mismos, o pesar la evidencia, tienen confianza en los hombres dirigentes, y aceptan las decisiones que ellos hacen. Y así muchos rechazan los mismos mensajes que Dios envía a su pueblo, si estos hermanos dirigentes no los aceptan. Nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esta condición. Testimonios para los ministros, páginas 106, 107. Debemos estudiar la verdad por nosotros mismos. No debe confiarse en ningún hombre para que piense por nosotros. No importa de quién se trate, o en qué puesto pueda ser colocado, no hemos de mirar a ningún hombre como criterio para nosotros. Hemos de aconsejarnos mutuamente, y de estar sujetos el uno al otro. Pero al mismo tiempo hemos de ejercer la capacidad que Dios nos ha dado, para aprender qué es verdad. Cada uno de nosotros debe mirar a Dios para recibir iluminación divina. Debemos desarrollar individualmente un carácter que soporte la prueba en el día de Dios. No debemos ser obstinados en nuestras ideas, y pensar que nadie debe interferir nuestras opiniones. Testimonios para los ministros, páginas 109, 110. Dios nos pide que dependamos de Él, y no del hombre. Desea que tengamos un nuevo corazón. Quiere darnos revelaciones de la luz del trono de Dios. Testimonios para los ministros, página 111. Cualquiera que sea su puesto de autoridad, nadie tiene derecho de impedir que la luz llegue al pueblo. Cuando un mensaje viene en el nombre del Señor a su pueblo, nadie puede excusarse de investigar sus pretensiones. Consejo sobre la obra de la escuela sabática, páginas 29, 30. No les prueba el pervertido curso de la denominación en encontrar la verdad revelada del cielo que Dios es dejado fuera de consideración, que en su lugar son puestos los que están supuestos a ser sus siervos. ¿Qué más puede ser si el hombre es consultado cuando el Espíritu de Dios debería ser consultado? ¿No se nos dice por las Escrituras que el mismo Espíritu nos guiará individualmente a toda la verdad? ¿Qué no debemos hacer de la carne nuestro brazo teniendo alguien más que decida por nosotros lo que es verdad y lo que es error? No estamos negando el Espíritu y nuestra conexión con el cielo cuando tomamos un sustituto. y aún peor es ir por consejo a uno que ya está contra lo que ustedes esperan que apruebe o desapruebe. Si Dios puede enseñar al ganado individualmente para buscar agua en los terrenos más bajos, no en la cumbre de las montañas y colinas, y buscar un lugar cálido donde no pegue el viento, entonces ¿por qué personalmente no puede mostrarnos lo que es verdad y lo que es error? Se dirigieron los fundadores de la iglesia a la verdad por el consejo de los sacerdotes y rabinos, o por el Espíritu de Dios en sus corazones. No se nos dice individualmente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Primera de Juan 4:1 al 2. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:19 al 21. Además, Amós por los ojos de la inspiración miró a través de los siglos, hasta la era cristiana, y declaró. Amós 1:2. Dijo Jehová: rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Esta escritura, vemos, refleja la tragedia que tomó lugar en la cumbre del Carmelo en los días de Elías. Aquí se nos da la insinuación de que habrá otra manifestación entre los profetas de Dios y los profetas de Baal. Los profetas de Baal en nuestros días aún se jactan de que no son inspirados, que lo que enseñan y predican es lo que ellos mismos descubren por estudio y escudriñamiento profundo. Ellos aún escarnecen a los que pretenden ser inspirados por el Señor. Ellos parecen pensar que Dios ha abandonado la tierra, que Él no manda su espíritu como en tiempos antiguos, que los hombres ahora son tan sabios que lo que el espíritu puede hacer por ellos, ellos mismos lo pueden hacer aún mejor. La verdad es, que si hubo necesidad de intérpretes de las escrituras inspirados, es hoy mientras muchos vientos de doctrina están soplando de todas direcciones, trayendo confusión, disensión, y desastre por doquier. Nadie ve ojo a ojo. De esta triste condición el espíritu de profecía amonesta. Los que permiten que el prejuicio impida que la mente reciba la verdad, no pueden ser receptáculos de la iluminación divina. Sin embargo, cuando se presenta un punto de vista de las Escrituras, muchos no preguntan: ¿es cierto? ¿Está en armonía con la palabra de Dios? ¿Sino quién lo defiende? Y a menos que venga precisamente por el medio que a ellos les agrada, no lo aceptan. Tan plenamente satisfechos se sienten con sus propias ideas, que no quieren examinar la evidencia bíblica con un deseo de aprender, sino que rehúsan interesarse, meramente a causa de sus prejuicios. El Señor a menudo obra cuando nosotros menos lo esperamos. Él nos sorprende al revelar su poder mediante instrumentos de su propia elección, mientras pasa por alto a los hombres por cuyo intermedio hemos esperado que viniera la luz. Dios quiere que recibamos la verdad por sus propios méritos, porque es verdad. Testimonios para los ministros, páginas 105-106. El mundo nunca ha visto un grupo de gente más religioso, de más oración y devoto que lo que eran los sacerdotes, escribas y fariseos en los días de Cristo. Con todo ellos fueron los que protestaron contra las enseñanzas de Cristo, quienes esparcieron prejuicios y confusión entre el pueblo y quienes los mantuvieron en tinieblas. Sí, ellos engañaron toda una nación. Finalmente, si el Sanedrín judío no podía confiarse al primer advenimiento de Cristo, entonces ¿cómo sabemos que el Sanedrín cristiano al segundo advenimiento de Cristo estará correcto incuestionablemente? Fue el Sanedrín desde las Edades Medias y hasta este día que ha peleado contra cualquier reforma guiada divinamente. Y permítanme leer de lo que tomó lugar en los días iniciales de la denominación. Pero las iglesias en general no aceptaron la amonestación. Sus ministros que, como centinelas a la casa de Israel, hubieran debido ser los primeros en discernir las señales de la venida de Jesús, no habían aprendido la verdad, fuese por el testimonio de los profetas o por las señales de los tiempos. Como las esperanzas y ambiciones mundanas llenaban su corazón, el amor a Dios y la fe en su palabra se habían enfriado, y cuando la doctrina del advenimiento fue presentada, solo despertó sus prejuicios e incredulidad. La circunstancia de ser predicado el mensaje mayormente por laicos, se presentaba como argumento desfavorable. como antiguamente, se oponían al testimonio claro de la palabra de Dios con la pregunta, ¿ha creído en él alguno de los príncipes, o de los fariseos? Y al ver cuán difícil era refutar los argumentos sacados de los pasajes proféticos, muchos dificultaban el estudio de las profecías, enseñando que los libros proféticos estaban sellados y que no se podían entender. Multitudes que confiaban implícitamente en sus pastores, se negaron a escuchar el aviso, y otros, aunque convencidos de la verdad, no se atrevían a por no ser echados de la sinagoga. El mensaje que Dios había enviado para probar y purificar la iglesia reveló con exagerada evidencia cuán grande era el número de los que habían concentrado sus afectos en este mundo más bien que en Cristo. Los lazos que los unían a la tierra eran más fuertes que los que les atraían hacia el cielo. Prefirieron escuchar la voz de la sabiduría humana y no hicieron caso del mensaje de verdad destinado a escudriñar los corazones. El conflicto de los siglos, páginas 430-431. Si tal ha sido la experiencia en el pasado, y si todos tuvimos que hacer nuestras mentes en favor o contra de la verdad adventista en oposición a las decisiones de los sacerdotes y ministros en nuestras antiguas iglesias, y si este fue el único método de encontrar la verdad entonces, ¿por qué no sería así ahora? ¿Hemos venido a ser ahora menos capaces de lo que fuimos antes de ser adventistas? ¿Están fracasando ahora nuestras oraciones en traer resultados? ¿Nos ha dejado el Espíritu? ¿O nos hemos apartado de él? Solo hay una respuesta honesta que puede ser dada. La iglesia está errante con el mundo y ella, también, está esperando que los grandes hombres del mundo, no el Espíritu de Dios, que le digan qué es verdad y qué es error, a quien poner en oficio y a quien número escudriñemos nuestros caminos, y busquemos, y volvámonos a Jehová. Lamentaciones 3:40. La idea que nosotros, como adventistas del séptimo día, tenemos toda la verdad que necesitamos, de que somos ricos y estamos enriquecidos, en necesidad de nada más, es la idea con la que el Sanedrín en los días de Cristo adoctrinó las mentes del pueblo, y hasta este día la nación judía nunca se ha recuperado de los efectos. ¿No están nuestros hermanos adventistas del séptimo día en la misma posición degenerada de rechazar cualquier luz que Dios pueda enviar, si no está de acuerdo con sus ideas? Y aun si Cristo mismo la trajera, y si no está de acuerdo con sus ideas, ¿no serían peligrosamente tentados como los antiguos judíos a crucificar a Cristo si pudieran? ¿O la gran necesidad de reavivamiento y reforma? Y si tal es la condición del pueblo en nuestra propia iglesia, entonces ¿qué se puede esperar en otra parte? Volveos a mí, ¿por qué perecer? Es el clamor del cielo. Estos son algunos de los eventos actuales que muestran que la humanidad está errante más y más lejos de Dios y tirando más y más cerca del yo individual. Si tomamos a Dios como compañero, tendremos paz, seguridad y prosperidad. Pero como es ahora, nosotros como nación y como pueblo estamos en dirección a angustia e incertidumbre en el hogar, y en guerra en el extranjero, mientras la iglesia duerme. Ahora en cuanto a lo que pienso sobre la situación en Palestina, pienso que los judíos necesitan un lugar al cual ir, pero no creo que Dios los esté guiando. Si Dios echó a los judíos de su tierra por su maldad, porque no los pudo tolerar más, entonces es evidente que Él no los está guiando de regreso ahora mientras tienen la misma mente y son tan hostiles contra su Hijo único como lo fueron hace 2000 años. Los judíos, por lo tanto, están tomando la tierra en su propia responsabilidad, y cuando el tiempo de los gentiles Lucas 21:24 termine, el nuevo Estado de Israel, como se llaman a sí mismos, entonces evacuarán la tierra mucho más rápido de lo que ahora la pueden tomar, al menos que lleven a Dios a la tierra con ellos. No obstante, Dios tendrá un pueblo allí, pero será la clase de pueblo que Él dice en las Escrituras, algunas de las cuales leeré ahora. Jeremías 30:18-22. Así ha dicho Jehová: he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias, y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré, y no serán disminuidos. Los multiplicaré, y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada. Y castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador. Y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí. porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Jeremías 31, 6 al 10, 34. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: levantaos, y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad, y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente. En gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Oseas 3, 4, 5. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel, y buscarán a Jehová su Dios, y a David su rey. Y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Dios tendrá un pueblo en la tierra, pero todos ellos conocerán a Dios. Por lo tanto, los que ahora están tratando de establecerse en Palestina no son ese pueblo. Para saber quién es el pueblo que heredará la tierra, léase el tratado número 8, el monte de Sión, a la hora undécima. Pero, usted dirá: no hay profecía concerniente a lo que los judíos están haciendo hoy en Palestina. Por supuesto debe haber una profecía. Permítame leérselas. Sofonías 2, 1 al 3. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto, y el día se pase como el tamo. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Estos versículos de la Escritura, notemos, encontrarán su cumplimiento justo antes que el día se pase como el tamo, antes que la furiosa ira del Señor rompa sobre la nación no deseable. Y mientras esta nación no deseable se está congregando, entonces es que todos los humildes de la tierra, los que han llevado el mensaje del Señor antes del día grande y terrible del Señor, la Iglesia, se les aconseja buscar todavía la humildad. Por lo tanto, dos pueblos se traen a consideración en estos versículos: la nación no deseable y los humildes de la tierra. Ahora, en vista de los hechos de que hay solo una nación no deseada, los judíos, y nadie más, que es aborrecida por todas las naciones, esta escritura no puede posiblemente aplicarse a otro pueblo. También el hecho que ahora, mientras estamos esparciendo el mensaje del día grande y terrible del Señor, el día antes del día de la ira del Señor, los indeseables judíos de todo el mundo se están congregando en Palestina. Digo, en vista de todas estas cosas tomando lugar contemporáneamente ahora, la verdad de las Escrituras sobresale libremente, mostrando que la ira del Señor está por caer sobre los judíos, al menos que se reformen, y no ellos, sino los humildes de la tierra han de heredar la tierra. Y así, de acuerdo a la Escritura, judíos y árabes de igual manera deben salir de la tierra prometida, y los humildes de la tierra marchar a ella. ¿Cómo han de llegar allí, y quién abrirá el camino? La respuesta a estas preguntas la encontraremos en Zacarías 14, 4 al 5. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. El Señor mismo, vemos, abrirá el camino para el regreso de su pueblo. Isaías 11:11-12:16. Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Isaías 27:12-13. Acontecerá en aquel día, que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día, que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén. El Señor abre el camino, y el Señor reúne su pueblo. Ahora acerca de la guerra como está hoy, el tratado número 14, pronósticos de guerra, que salió hace varios años, dice la verdad concerniente a la guerra mundial número 2 y su resultado. El tratado obtiene su luz de la profecía de Nahum. La guerra allí predicha, declara el profeta, es peleada en el tiempo del automóvil, en el día que los hombres corren de aquí para allá, mientras los carros se precipitan a las plazas. Discurren por las calles. Mientras corran como relámpagos, en nuestro tiempo. Esa guerra, el apéndice del tratado. El tiempo y la casualidad resuelven los misterios. Prueba, que es la guerra mundial número 2. El profeta miró a uno que destruye Hitler desafiando a sus enemigos a prepararse contra él. Luego el profeta miró a los valientes del destructor, los valientes de Hitler tropezar en su andar, caer por error en su marcha hacia la victoria. Y así aconteció que después que Hitler abrió sus armas contra las naciones en su derredor, y comenzó a destruir, los aliados se fueron a preparar para la guerra. Hitler hizo que sus valientes tropezaran al hacer guerra contra Rusia mientras estaba en guerra con Gran Bretaña, y por ir tras Grecia y Egipto en lugar de cruzar el canal inglés cuando Inglaterra, sin saberlo él, estaba por rendirse. Así tropezaron sus valientes y nunca se levantaron otra vez. Finalmente, Hitler desapareció y cesó la hostilidad. Pero de acuerdo a la profecía de Nahum, y también de acuerdo a los eventos actuales como se difunden por los reporteros de noticias por todos lados, la guerra todavía está. Realmente no ha cesado, pero solo está dando una vuelta para lo peor, sí, y solo es cuestión de tiempo antes que se ponga aún más violenta de lo que estaba antes de la desaparición de Hitler. Además, no ha habido declaración oficial aún de que la guerra ha terminado. No se ha alcanzado un convenio completo con los poderes que pelearon en la guerra. Cualquiera puede ver que el mundo se está preparando rápidamente para reasumir la guerra con un poderoso y final toque si es posible. Cualquiera puede ver, también, que la guerra no fue ganada para el bien de Gran Bretaña, sino para Rusia, y que después que cesaron las condiciones hostiles han causado que el mundo se consolide en dos bloques grandes y hostiles, los bloques del Occidente y Oriente, por no mencionar las guerras y rumores de guerras en todo nuestro derredor. Esto ocurrió porque Gran Bretaña se alió con la ateísta Rusia, un gobierno que está contra Dios y su Iglesia. Así Gran Bretaña puso más grande confianza en el enemigo de Dios que en Dios mismo, y es por eso que la guerra todavía ha de ser peleada. Y ahora mientras está la guerra fría entre el este y el oeste, las iglesias, también, por la Confederación Ámsterdam, están aumentando el tamaño de cada bloque. Ambas noticias de radio y periódico declaran que todas las iglesias excepto las iglesias romana y Rusia ortodoxa enviaron representantes a la Asamblea Ámsterdam. La Iglesia Rusa Ortodoxa, sabemos, es la Iglesia Griega Ortodoxa. ¿Y por qué suponen que la Iglesia que está en Grecia se unió a la Confederación, pero la Iglesia que está en Rusia no lo hizo? Solo por temor al bloque en el que están. Las iglesias, también, están tomando partidos con sus respectivos bloques, Oriente u Occidente. ¿Qué hará la Iglesia Romana? Ella, también, finalmente por necesidad se unirá al bloque occidental. ¿No les parece esto que el mundo se está alistando para un gobierno de iglesia y estado? Repetidamente he mostrado que el mundo inconscientemente está haciendo un poderoso esfuerzo para aparejar la bestia escarlata de Apocalipsis 17 y para montar allí a Babilonia la Grande. Nos estamos dirigiendo al gobierno iglesia y estado que simboliza Babilonia la Grande mientras gobierna la bestia escarlata, y cuando la guerra se ponga violenta otra vez, Babilonia puede entonces reemplazar a las Naciones Unidas de allí en adelante. Así se ve que el mundo, en su intento por vencer los obstáculos con los que es confrontado, está como si fuera brincando del fuego para caer en el sartén, únicamente porque no está tomando a Dios en sociedad. El mundo mira al comunismo como una monstruosa cabeza de agua detrás del arbusto, y las naciones están ya, por así decirlo, golpeando sus rodillas uno contra el otro mientras lo miran. Su seguridad, de cualquier manera, no depende de temor y armamento, ni en el hombre que elegimos para presidente, sino en Dios, en aquel que detiene la tierra en el espacio, y que todavía gobierna los asuntos de la humanidad. Desde el amanecer de la historia hasta hoy, las grandes naciones han caído, cayeron cuando estaban mejor armadas y más independientes de Dios. Esto debe ser una gran lección para todos, pero ¿quién se da cuenta de esto? Dios, por lo tanto, por causa de su propia voluntad pone en los corazones de los comunistas, o poderes semejantes al comunismo, los 10 cuernos de la bestia escarlata que aborrecen a la mujer, aborrecen la religión, como lo hace el comunismo para dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Apocalipsis 17, 17. Ahora, la declaración dar su reino implica que ellos tienen un reino para dar. En el versículo 12, de cualquier modo, se nos dice que ellos aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Cuando ambas declaraciones son puestas juntas, entonces las declaraciones dicen que el comunismo podría tener un reino, podría gobernar al mundo, pero Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Apocalipsis 17, 17. Para una exposición detallada del capítulo 17 de Apocalipsis, léase el tratado número 12, El mundo ayer, hoy y mañana, páginas 30 al 33. ¿Cómo vendrá esto? No lo sé, pero yo sé que la guerra más grande de todas será peleada en la Tierra Santa. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Zacarías 14, 1 al 2. Esta declaración profética, Dios ha puesto en sus corazones. Ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, prueba ser verdad lo que traté de decir hace un poco, que cuando cualquier nación se hace grande y de sí, sin Dios, construye una gigantesca máquina de guerra para defensa y agresión, es entonces que esa nación viene a nada. La tranquilidad y prosperidad de cualquier nación y pueblo, por consiguiente, depende en su sumisión a Dios, no en su fuerza militar. Permítame recordarle ahora lo que la inspiración dice de la Asociación de las Naciones y Pueblos de acuerdo a los eventos actuales. Para luz sobre el tema, veamos el capítulo 8 de la profecía de Isaías. El tiempo no me permitirá reestudiar con ustedes todo el capítulo, y no creo que sea necesario, porque lo estudiamos no hace mucho. Recuerdan que el capítulo revela una confederación que el Israel antiguo, el reino de las 10 tribus, la iglesia, hizo con la antigua Siria, un poder soberano del mundo, para pelear contra Judá, un reino hermano iglesia. La inspiración hace un tipo de esa confederación de iglesia y estado, y por ella definitivamente muestra el rumbo que las iglesias nominales y los poderes soberanos del mundo tomarán ahora en el antitipo. Hace saber, además, que no prosperarán en ella. Ahora leeré lo que Dios mismo piensa de esto. Isaías 8, 8 al 10. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta. Y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd, todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos, y seréis quebrantados. Disponeos, y seréis quebrantados. Tomad consejo, y será anulado. Proferid palabra, y no será firme, porque Dios está con nosotros. De acuerdo a San Mateo, capítulo 1, versículo 23, el nombre Manuel pertenece a Cristo, y por interpretación significa Dios con nosotros. Claramente, entonces, la exclamación o Emanuel, muestra que la inspiración está hablando a Cristo. Y puesto que no puede dirigirse a él así antes que naciera de una mujer y recibiera el nombre Emanuel, es obvio que esta asociación de pueblos se encuentra en la era cristiana, en la era que Manuel vive. Ahora la declaración tomad consejo, y será anulado. Proferid palabra, y no será firme, porque Dios está con nosotros. Claramente dice lo que traté de decirles. Que las naciones, inclusive las iglesias, han dejado a Manuel, Dios con nosotros, fuera de sus planes, que lo que están tratando de hacer lo están haciendo en su propia iniciativa, y recursos porque las palabras Dios está con nosotros viniendo de uno que no está con las asambleas del pueblo, claramente implica que Manuel no está con ellos, y que por consiguiente sus obras serán deshechas. De estas escrituras se ve que los acontecimientos actuales traídos por los dos bloques opuestos, el este y el oeste, no van a funcionar de acuerdo a los planes humanos, que los planes hechos por la Confederación de las Naciones y Pueblos serán deshechos al menos que consulten a Dios y lo tomen en sociedad. Ahora escuchemos lo que el Señor quiere que hagamos, la posición que quiere que tome su pueblo. Isaías 8, 11, 12. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. El temor que el pueblo teme no debe ser nuestro temor. Ni sus planes deben ser nuestros planes. Nuestra responsabilidad es. Isaías 8, 13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Santificar al Señor será todo para él, no tener a nadie más en su lugar, poner toda su confianza en él no haciendo de la carne su brazo, porque solo él puede verle completamente. Y aunque usted deba ser el único en el mundo en tomar semejante posición, él no le fallará. Si tal fuera su caso, entonces usted vendría a ser el héroe más grande del cielo. Isaías 8, 14. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Esta verdad, notamos, será una roca de ofensa y una trampa para muchos, al igual que cualquier verdad divinamente revelada en el pasado. Sí, como Cristo mismo llegó a ser tal para los judíos. Porque en lugar de tomar firmemente su posesión en favor de la verdad divina, ellos están siendo tan hostiles contra ella como los judíos en los días de Cristo. Puesto que la profecía continúa hasta el capítulo 9, leamos. Isaías 9, 20, 21. Cada uno hurtará a la mano derecha, y tendrá hambre, y comerá a la izquierda, y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Manasés a Efraín, y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Tales serán los resultados por rechazar a Dios y su consejo. Todos los que tomen su posesión con la multitud contra el pueblo de Dios se encontrarán en la dificultad como se encontraron los madianitas en el tiempo de Gedeón. Al romper la luz ellos se matarán uno al otro, pero los fieles serán libertados. Esto, de cualquier modo, no es todo. Isaías 8, 15. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados. Y se enredarán y serán apresados. De acuerdo a esta escritura muchos de ellos encontrarán el rapto no a su gusto y no de acuerdo a cómo ellos lo enseñaron. El mandato del Señor es. Isaías 8, 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Un discípulo es alguien que sigue a Cristo la verdad divinamente revelada la cual él acepta no porque otros lo hacen, o no lo hacen, sino porque el Padre que está en el cielo por medio de su Espíritu le ha convencido de ella. Mateo 16, 17. Porque independiente de lo que otros hagan o digan él personalmente está persuadido por el Espíritu. Y el testimonio es su palabra viviente dada por sus mensajeros escogidos llenos del Espíritu. El espíritu de profecía obrando Apocalipsis 19, 10. De aquí que atar el testimonio entre sus discípulos es confirmar el espíritu de profecía entre ellos y ellos solamente. y sellar la ley entre ellos es la ley autorizada y fortificada por la verdad, para que vean la necesidad de guardarla, y que sosegadamente digan. Isaías 8, 17. Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Isaías 8, 18. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Así se verá que los que toman una firme posesión en favor de la verdad serán por señales y prodigios. Isaías 8, 19. Y si os dijeren preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Aquí se muestra que el mundo da más atención al espiritismo que aún así dice Jehová. Isaías 8, 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El pueblo de Dios conocerá que los que toman una posición diferente a la que la verdad establece aquí, lo están haciendo así porque el espíritu de verdad no mora en sus corazones. Y recordemos que hacer de la carne su brazo, consultar al hombre cuando Dios debe ser consultado, es tan malo como consultar el espíritu de tinieblas. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Joel 2, 12, 13.